¡Henry! ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño. Qué gusto estar contigo.
Qué calor hace, Henry.
Qué calor. Aunque ayer saludé a una persona, no me acuerdo dónde era, y me dijo, no, hombre, que él vive en un lugar así, punto Hermosillo, un lugar de esos. Y dice, no, hombre, yo con esto... Ah, ya me acordé. Es que fui a recoger mi visa de periodista que necesitamos, ¿no? Y que además es una friega porque se tiene que renovar año con año.
Exactamente.
Y me decía, no, hombre, yo casi hasta con suéter aquí.
Bueno, están acostumbrados a más de 40 grados, efectivamente.
Sí. Y lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a estas temperaturas. Las casas tampoco están pues adecuadas pues, para tener aire acondicionado y todo eso, porque no era necesario. Y luego si se te va la luz a cada rato,
peor. Peor todavía. Bueno, estos amigos, podcast de TUDN, saludándoles con gusto a Henry y su servidor. A ver, Henry, de los viajes... y de todos estos eventos que nos han tocado, ¿cuáles han sido los climas más extremos?
Pues de frío, aunque tuve la oportunidad de estar en varios Juegos Olímpicos de invierno, Lillehammer.
Qué frío pasamos en Lillehammer.
Sí, ahí estábamos a 25, 30 bajo cero, una cosa así.
Sí.
Y una cosa es la temperatura como tal, y otra cosa es cuando sopla el viento y te roba ese ligero calor que quedaba, el factor de congelación. Y además la humedad es muy importante, eso me lo platicaron los alemanes, que se te cuela la humedad, digamos, que entre las fibras de la ropa y entonces pues no hay ni cómo hacerle.
Y eso que estaba el cielo azul y estaba el sol y todo, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no, además era un pueblito de cuento, ¿no?
Padrísimo.
Lillehammer muy cerca de Oslo.
Sí.
Y yo recuerdo estar en las competencias porque éramos narradores y sagaces reporteros.
Exacto,
también, ¿no?
Exacto.
Porque... Era un grupo de 9 personas. De hecho, recuerdo a un ejecutivo, ya no está ahora aquí. Pero decía, esos Juegos Olímpicos de invierno los pasó CBS en Estados Unidos. Y habló allá a Lillehammer, es que estoy viendo en CBS, no sé qué cosa. Oye, fulano, oye, ellos son 1,500 y nosotros somos 9. O sea, literal eran 1,500.
Sí, bueno. ¿No? Yo me acuerdo, traían su, no sé qué color de la chamarra era, pero los veías en todos lados.
Sí.
Era como una invasión que estaban haciendo.
Exactamente. Y bueno, me acuerdo, sí, estar en la zona mixta y entonces de pronto pues que te escurre la nariz. Y entonces, hijo, mano, para moverse que además es un problema. Y entonces ya que te quitas el guante y así la mano congelada y para sacar el Kleenex y ya, ah, ya por fin. Y luego, a los 3 segundos, otra vez. No, sí, era un problema.
¿Te acuerdas del resbalón que me di allá?
Sí, lo que pasa es que en el centro de Lillehammer eran unas como casas que hicieron con hielo.
Castillos, ¿no? Como castillos.
Exacto, entonces el señor de Valdés y yo nos metimos.
Sí, pero yo no traía botas.
No, o sea, digo, yo sí me compré unas botas. De todas formas, te patinabas.
Sí.
Pero bueno, más o menos. Y Toño siempre con tenis, hazme favor. 30 sí, bajo cero y con tenis.
No recuerdo exactamente por qué no compré las botas. La verdad no lo recuerdo, pero fue con tenis, efectivamente. Y el resbalón y el fregadazo que me di, yo creo que es uno de los fregadazos más duros que me he pegado en mi vida, porque además pierdes el control completamente, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Sales y ¡pum! Afortunadamente sin consecuencias. Pero sí, yo me acuerdo que esa zona era muy bonita y estaba muy cerquita de donde estaba la rampa, la rampa de salto de Lillehammer. Lillehammer, estoy de acuerdo, Henry. ¿Y de calor?
De calor... Mira, yo me acuerdo mucho de no creo si fue Osaka o Daegu.
Ajá.
Campeonato Mundial de Atletismo. Y competencias en la noche. Y la temperatura era alta, eran 30 y tantos. Pero el problema más bien era la humedad. Estábamos como 85 de humedad. Entonces era... Te sudaba todo. O sea, impresionante. O sea,
y cuando digo todo, es todo.
Es todo. Y es con bermudas y playera y eso, pero de todas formas, y sí son condiciones complicadas para trabajar, pues porque no está tu cuerpo al 100, ¿no?
Sí, no.
Entonces sí era difícil.
Barcelona.
Barcelona también mucha humedad.
Los Juegos Olímpicos de Barcelona, yo me acuerdo, digo, ya fueron hace muchos años, pero me acuerdo perfecto el calor agobiante que hacía y necesitabas estar de traje.
Era la exigencia que teníamos del vicepresidente de ese entonces.
Una barbaridad, ¿no? Una cosa absurda.
Una locura, claro.
Una locura.
Bueno, no nada más nosotros, nuestros compañeros camarógrafos
sí,
también.
Todos.
Y todo era andar de traje.
Sí, 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 sí,
con unas temperaturas brutales.
Sí, no.
O sea, me sudaban los pantalones.
Bueno, pues sí, este clima no es algo que estemos acostumbrados, pero bueno, en fin.
Ahí que por cierto,
vamos sobrellevando.
Ya que estamos hablando de Olímpicos, ayer en un programa que tenemos a través de TUDN, los lunes 11 de la noche, uh-huh. Se llama Objetivo Dorado, vino Claudita Esteva.
Claudita.
Sí. Y entonces recordamos aquel bellísimo momento de Atlanta 96, que fueron sus primeros Juegos Olímpicos.
Sí, cómo no.
Con nosotros. En donde vivíamos en unos departamentos muy bonitos, los estábamos estrenando nosotros.
Padrísimos departamentos, sí.
A mí me tocó compartir con Roberto Sosa, no sé a ti con quién.
¿Beto Murrieta?
Con Beto Murrieta. Uh-huh. Que además fue muy curioso porque el primer día, bueno, de hecho Roberto y yo nos fuimos de avanzada como una semana antes para hacer reportajes y mandar notas. Entonces, primer día Roberto, un chef de primera. Eso que te levantas, te metes a bañar, sales y... O sea, huele a que cocinaron algo.
Hay desayuno.
Y Roberto hizo desayuno. No me acuerdo qué.
Ah, qué detalles.
Y entonces, Roberto. Situación que me obligó para el segundo día. Mm. Entonces, ese segundo día, ¿subo sándwich de jamón?
No olía nada.
No olía nada, pero bueno, pero había de desayunar. Ajá. Ya para el tercer día no hubo nada.
O sea, ya nadie hizo nada.
Ya se acabó. Acabó la historia. Pero bueno, entonces teníamos que ir al súper a comprar.
Sí, estaba todo camino recto y el súper, sí, me acuerdo.
Y algunas veces salíamos ya noche, íbamos al súper, sí. Todo el mundo a abastecerse, y un buen día se les ocurrió, pues, ir a filmarnos. Y pues está ese bonito momento.
¿Lo tiene Claudia que, Esteban?
No lo tiene Claudia, pero bueno. No se le olvida, no. Ni a mí tampoco, en donde todo el mundo ya va saliendo del súper con sus bolsas, uh-huh. El señor de Valdés con las manos en las bolsas, pero del pantalón, y Claudia, y caminando, o sea, bueno, la gente de YouTube, así, ¿no? Así va para afuera, y Claudita Esteva con sus bolsas y las de Toño.
No recuerdo por qué, alguna situación se presentó, de seguramente que tuve que pagar y sacar... el dinero, algo pasó que Claudia entonces me hizo el favor de, digamos, ir en avanzada y ya luego yo alcancé a Claudia y eran las 3 de la mañana.
¿Y a las 3 de la mañana no se cargan bolsas?
No, pero a las 3 de la mañana estás dormido, estás mucho más dormido que despierto, entonces no fue una descortesía de mi parte, simplemente fue
un lapsus,
un titubeo ahí que tuve, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres, chava? Me dijo huevón.
Sí.
No. Fue un lapsus, efectivamente.
De hecho, ese momento Claudia consideró renunciar.
No. Claudita Esteva, encantadora, y la verdad, ¿Cuántos eventos y cuántos viajes y la verdad que muchas pláticas con ella y una jueza internacional sumamente destacada, ¿no? Hay, no sé cuántos árbitros o jueces internacionales mexicanos haya, pero ella ya tiene un buen rato con esa responsabilidad.
Sí, de hecho va a ser, si no me equivoco, la quinta,
fíjate,
mexicana jueza o juez en Juegos Olímpicos. No va a estar con nosotros en la parte de la gimnasia artística comentando porque no se lo permite la Federación Internacional por su labor de jueza. Tendremos a Estela de la Torre, uh-huh, haciendo esta labor, pero ya más adelante cuando venga la gimnasia rítmica pues estará incorporando Claudia, que bueno, pues la verdad es que sí es un orgullo que esté en esta función.
Y le sabe de maravilla, digo, obviamente le sabe, pero lo sabe explicar, uh-huh, lo sabe expresar, que eso es importantísimo. No es lo mismo que sé muchísimo de este tema, pero pues no me entiendes cuando te lo platico.
Exacto, que parece que no sabes.
Abrazo a Claudita Esteva, de ninguna manera fue con intención. Esto pasó hace ya...
28 años.
Ya supéralo, Claudia.
Y no se olvida.
Ya supéralo, Claudia.
De hecho, tiene un trauma cada vez que va al súper.
y tienen que cargar una bolsa. Henry, ya están las finales de conferencia de la NBA, ya están jugando en este momento para cuando nuestros amigos y nuestras amigas vean este bonito podcast. Uh-huh. Ya se habrá jugado un partido de la final de la conferencia del Este. Uh-huh. Y se estará jugando
el primero del Oeste.
A punto de arrancar la conferencia del Oeste.
Exacto, que se quedaron fuera los Knicks, cayeron en contra de Indiana, que Indiana tuvo un juegazo, el partido número 7 que se realiza en Madison Square Garden de Nueva York, 67% de efectividad en tiros de campo, espectacular. Uh-huh. Yo sí soy de la idea de que de haber estado completos los Knicks, hubieran ganado la serie y se hubieran metido a la final de la conferencia, pero pues de por sí no pudieron contar con el 100% de sus jugadores para la postemporada. Y luego Anunoby se lastima. De hecho, intenta en el juego número 7 participar solamente 5 minutos. Y al final del partido, Brunson se fractura una mano. El partido ya estaba prácticamente decidido. Realmente fue un equipo que extrañó muchísimo a Julius Randle. Y pues ni hablar. Ahora Indiana pues, hizo lo suyo, encabezados por Tyrese Halliburton. Ahora van en contra de Boston. Me parece que los Celtics deberían ganar esa serie, los Celtics, que bueno, terminaron, pero desde hace un buen rato su serie en contra de los Cavaliers de Cleveland.
Sí, pararon mucho. ¿Qué pasó, carnal?
¿Todo en orden? Ah, bueno. Estaba bien. Yo creo que los Celtics deberían ganar esa serie. Y del otro lado, pues echaron a Denver, ¿no? Que fue...
¿El campeón?
El campeón, que sí me parece que fue una sorpresa, sobre todo porque el partido 7 se iba a jugar en Denver, sí, o sea, jugó en Denver.
Sí.
Las tendencias fueron interesantes porque Minnesota gana los primeros 2 en Denver. Uh-huh. Luego Denver gana los siguientes 3.
Sí.
Y Minnesota gana los 2 últimos, ¿no? Uno en casa y el otro jugando como visitantes.
Porque juegan 2 en donde tuvo el equipo de mejor récord, ¿no? Uh-huh. Luego.
Otros 2 en la
del
casa
otro
del otro.
Luego viene uno de regreso y luego. O sea, son un montón de viajes.
Sí. Era padre hacer esos viajes.
Pues sí. Pues sí, pero sí eran muchos viajes, porque era un juego y viaja, o un juego y viaja, un juego y viaja, o sea, está cañón.
Sí.
Ahorita me quedé pensando, ¿vinieron aquí a recoger una basurita? Aquí vino...
Es que estaba echando a perder el tiro.
¡Eso! O sea, no manches, Chava, de verdad.
O sea, fue Chava el que te dijo.
Obviamente, pues, obviamente. Hay una pinche basurita ahí. ¡No manches! Ay, los pequeños detalles. Cálmate, Chava, o sea... No, es increíble, increíble.
Esto me recuerda cuando estábamos haciendo las transmisiones.
¿Cómo se preocupan?
Y sobre todo cuando, bueno, íbamos a la Serie Mundial, o cuando viene el Super Bowl, y bueno, pues tienes ahí tus papeles, ¿no? Y bueno, o sea, ves a nuestros compañeros en Floor Manager y eso, pero arrasando con todos los papeles, y sí, luego dices, bueno, ¿y dónde quedó mi información?
Ya estaban colocados, ya estaban ya preparados. Estaba
no, que se vea limpiecito. Y ves... La transmisión de Estados Unidos, pues ahí se ven sus papeles, o sea.
Y sus vasos y...
Claro, estamos fregados. Es que la gente nada más se fija que hay una basurita en lugar de lo que estás diciendo.
Pero además, ni modo que lo dijeras todo de memoria. O sea,
no.
Hay una preparación, pero no, hay una basurita.
En fin, aquí hay otra, ¿eh?
Sí. Bueno. No, qué cosa. Y además... Utilizando un estudio gigante como este, evidentemente te vas a encontrar algo. Es obvio. Pero bueno, en fin. ¿Quién va a ganar la NBA, Henry? Porque bueno, el señor Anselmo Alonso, que dice que sabe muchísimo de básquetbol.
¿De veras?
Sí, muchísimo de básquetbol. Dice que no hay ni la menor discusión que los Celtics de Boston van a ser los campeones.
Oye, yo creo que puede ser el año de los Celtics. Hace mucho tiempo que no son campeones. Recientemente llegaron a la final en contra de Golden State y la perdieron. Me parece que deben ser marcados como favoritos. Ahora, también hay que ver la otra serie en donde tienes a Minnesota y tienes del otro lado...
¿Dónde juega el nuevo Michael Jordan?
¿Perdón?
¿Dónde juega el nuevo Michael Jordan?
Ah, en Minnesota.
En Minnesota.
Sí. Anthony Edwards.
Anthony Edwards. Es la nueva sensación del básquetbol, ¿no?
Es un jugadorazo, sí. Muy joven. Son pocos los jugadores de 20 y tantos años que realmente tienen la capacidad de destacar de esa forma, porque pues hablas de muchos jugadores veteranos de más de 30, uh-huh. Pero los equipos que tienen esa posibilidad de tener esos 2 jugadores de más de 30 estrellas y uno de 20 y tantos son los que realmente la rompen.
Claro.
Minnesota es un muy buen equipo. Y bueno, tienes a Karl-Anthony Towns y tienes a Rudy Gobert, hablando acerca de los jugadores veteranos. Anthony Edwards del otro lado, pero del otro pues tienes a Kyrie Irving, quizás el mejor movedor de balón que hay en este momento. O sea, sobre todo, lo importante es cuando te metes al tráfico. Y la forma en la que lo hace Kyrie Irving es verdaderamente espectacular. Y tienes a Luka Doncic.
Claro.
Tienes a PJ Washington. Entonces, creo que puede ser una serie interesante. Minnesota tiene la ventaja de la localía. Pero puede ser una serie muy pareja.
Y si es cierto, Henry, tú que sigues muy de cerca la NBA, si es cierto que este muchacho, Anthony Edwards, va a llegar a ser, digo, vamos a cruzar los dedos para que no se lesione, etcétera, etcétera, pero va a llegar a ser del tamaño de un Jordan o de un Magic Johnson o de un Kobe Bryant, o sea, de esas figuronas de época.
Pues condiciones tiene. Ahora vamos a ver si es que puede finalmente capitalizarlo.
Y cómo esté rodeado también, o sea, necesita equipo.
Claro, claro. Yo creo que está bien rodeado, uh-huh. Pero necesitas finalmente campeonatos, ¿no?
¿Qué tiene, 23?
22 años.
Está bien chavo.
Está muy, muy joven. De hecho...
¿Y si es hijo de Michael Jordan o no?
¿Cómo que hijo de Michael Jordan?
Pues dicen ahí, ya sabes, en los chismes.
La
dicen,
rumorología.
Ajá, que es un hijo perdido de Michael Jordan.
¿Un voladín?
Pues eso dicen.
Pues yo francamente no creo.
¿No lo crees?
No lo creo.
Ok, tío, nomás.
O sea, pero diciendo, sí.
Estoy repitiendo cosas que de repente ves en las redes sociales.
¿No? O sea, ¿lo viste en TV Notas?
No, en TV Notas no les importa mucho el básquet, la verdad.
Ok. fuentes confiables. pero sí hay quien lo compara con un joven Michael Jordan. Ahora, necesitas ganar. Y Jordan ganó 6 campeonatos.
Sí, hay que ganar. Pero bueno, 22 años.
Sí.
¿Hasta cuándo llegó el primer título de Jordan?
Y tardó.
Por eso.
Tardó, y sobre todo porque topaban de frente con los Pistones de Detroit.
¿No? Exacto, con Isaiah Thomas.
¿No? Isaiah Thomas, que estaba por ahí, efectivamente.
Sí. Bueno, pues el básquet está ahora sí que en el momento culminante. Y recordar a todos nuestros amigos, Henry, que cuando lleguen las finales de la NBA, las vamos a tener en Televisa por Canal 9.
Así es, desde el 6 de junio.
Desde el 6 de junio todavía falta.
Pues sí, pero pues ya se acerca paso a gigantados.
Sí, pero ¿no? Todavía falta, Enrique.
Estamos grabando esto, ¿qué día es? Hoy es 21.
Por eso, pues es
que pues sí, faltan 2 semanas y cachito. Sí, duran como 2 meses los playoffs.
Son demasiado largos los playoffs de la NBA.
Pues sí, además ahora todas las series son a ganar 4-7.
Y además te estás cambiando de ciudad. Entonces, eso provoca.
Sí, que luego también es un poquito complicado por eso seguir una serie. Porque en el béis, por ejemplo, pues sabes que son 2 en una ciudad, luego descansas un día, luego son 3 partidos, luego descansas y luego 2. Aquí sí, para nosotros mismos, luego, a ver, el primer partido es en jueves y el segundo es que es en domingo.
¿Cuándo juega?
¿Cuándo es? Y exacto, ¿no?
Sí.
Sí, sí es un problema. Que por cierto, este Anthony Edwards, no sé si viste una película que hizo Adam Sandler de básquetbol.
Sí.
En Netflix.
Sí, sí, sí.
Que la verdad, Sandler, desde mi punto de vista, hace cosas muy buenas y cosas muy malas. Pero esta creo que está muy buena.
Ya me le encanta el básquet, ¿no?
Sí, es una serie que hicieron, una película, creo que para Netflix, que sale Queen Latifah y todo esto, que él es un buscador de talentos. La verdad está muy buena. Y Anthony Edwards es el que la hace de él, pues de hojaldra, ¿no?
O sea, ¿y es actor también?
Pues la verdad es que lo hizo bastante bien.
¡Uy, mira!
Sí.
El chamaco, o sea, tiene talento.
Sí. No me acuerdo cómo se llama la película, pero realmente está muy buena.
Está bueno. Hay que buscarla. Yo vi el tráiler que le llaman, ¿no? El tráiler.
Y a
mí me cae bien Sandler, ¿eh? Por cierto.
No, a mí también, pero digo, hace cosas muy buenas.
Hace cosas que son una porquería.
Y también te interioriza un poco en la vida de los buscadores de talento.
Sí, esos son padres esas historias, ¿eh?
Sí, y los sufridas también que son, bueno, muchas veces, ¿no?
Claro.
En donde, pues, muchas veces crees en un talento, pero, pues, la organización no cree. Y donde, pues, Sandler tiene que hasta poner su bolsa, ¿no? Realmente está buena la película.
Sí, fíjate que ahorita me quedé pensando en los viejos buscatalentos y, pues, que ahora chocan mucho con la sabermetría.
Sí.
En el deporte. Porque una cosa es lo que ves y otra cosa lo que te dicen las estadísticas. Y entonces muchos buscatalentos de plano se hicieron a un lado.
O los hicieron a un lado. Bueno, las famosas, en el béisbol, las famosas 5 herramientas.
Ajá, exactamente.
¿No? Que la película está de Moneyball con Brad Pitt, que habla de la historia de Billy Beane, pues él cumplía con las 5 herramientas y fue una primera selección de los Mets de Nueva York. Y no la hizo.
No pegó.
Uh-huh. Y bueno, pues ahí es donde también se habla acerca de la llegada de la sabermetría y todo esto, y aquellos Atléticos de Oakland, donde Billy Beane era el que manejaba la contratación de los jugadores. Pero bueno, pues es un arte que se ha perdido. Y también hay una película, en inglés creo que se llamaba Trouble with the Curve o algo así.
Ah, ¿no? Sí, claro. La de Eastwood, ¿no?
Clint Eastwood. Y su hija Amy Adams.
¿Quién era?
Amy Adams,
qué bárbara. Me encantó. Sí. Ella sobre todo, fabulosa actuación.
Justin Timberlake también sale en esa película. ¿Mm? Y pues sí hablan acerca de ese sexto sentido, en donde nada más decían, a ver, escucha el sonido de la pelota cuando llega la mascota. Uh-huh. ¿No? Entonces sí, está buena esa película.
También. La recta pesada. Fíjate que alguna vez, hace ya algunos ayeres, íbamos a jugar un partido de béisbol y fue invitado Alfredo el Zurdo Ortiz. Uh-huh. El Zurdo, obviamente, ya muchos años de retirado y demás, pero pues el que tuvo retuvo, sin duda, ¿no? Y se me ocurrió calentar con él, hablando de pelota pesada. 5 disparos de calentamiento y mi mano estaba roja, roja. No, qué va. Tenía una pelota pesadísima,
sí,
el Zurdo.
Sí, sí, sí.
Nunca tuvo gran velocidad, pero la pelota pesadísima que tenía Alfredo, ¿no? Bueno, hablando de béisbol de grandes ligas, Henry, Rafael Devers. Uh-huh. Hasta el momento de grabar esto en martes, al mediodía, 6 partidos consecutivos pegando home run.
Récord de Boston.
Efectivamente. Y lo que me llamó la atención fue encontrar la marca de las grandes ligas. Uh-huh. Y es una marca pues que ya la tiene muy cercana Rafael Devers. Digo, pegar home run no es cosa fácil y pegarlo en tantos días consecutivos menos, pero el récord es de 8. 8 home runs, 8 juegos consecutivos pegando home run. Te voy a dar pistas.
Ok, ¿cuánto es, uno o son varios?
3.
Ok.
3. Te voy a dar pistas de 2, porque del tercero no tengo ninguna pista.
Bueno, puedes decir el primero, que, o sea, ese que no hay pista, ¿quién es?
El primero que no hay pista es del 56, Dale Long, de los Piratas de Pittsburgh.
Ok.
Ya, verdad, nunca me hubiera imaginado que pegó 8 juegos seguidos home run. El segundo, parte del equipo más popular de las grandes ligas, pero que nunca llegó a una serie mundial.
¿Qué habrá sido Mattingly?
Don Mattingly. 1987. 8 juegos seguidos pegando por lo menos un home run. Y el tercero, te lo voy a poner fácil. Su papá fue jardinero de los Rojos de Cincinnati.
Ken Griffey
Jr., Seattle, 1993. Ese es el récord.
8 partidos seguidos.
8 juegos seguidos. Y Rafael Devers ya lleva 6 juegos seguidos pegando home run con los Mediarrojas de Boston. La verdad, extraordinario, ¿eh?
No, bueno, pues increíble, porque además debes tener cierta fortuna. Digo, además de pegarle a la pelota,
sí,
debes tener cierta fortuna. Estoy buscando si es que hoy, que es martes y que estamos grabando esto,
sí,
si hoy jugó Boston. Debo suponer que sí.
Sí, seguro. Sí, porque normalmente cuando hay pocos partidos es en jueves, pero normalmente en martes juegan todos. Entonces, yo me imagino que habrá habido actividad.
Entonces, ya al escuchar esto, pues ya sabrán ustedes
si siguió o no.
Exacto, si no, pues ahí le buscan.
Juegan en Tampa.
En Tampa, ok.
Juegan en Tampa los Mediarrojas. Y bueno, a ver si sigue esta racha de Rafael Devers, que es espectacular.
Porque entonces, si conecta home run este martes,
el miércoles
es para alcanzar el récord.
Exactamente. Okay. Pero está cañón, 6 juegos seguidos pegando.
No, home run. Pues cómo, ¿no?
Pues está muy, muy difícil. De verdad, es muy, pero muy difícil. Bueno, Eli de la Cruz, Henry, que es pues un chavo que ha estado causando sensación desde el año pasado, que llegó a Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati, ya llegó a 30 robos de base. Ya es un béisbol que ya no se practica en las mayores, el de los robos de base. Pero este cuate es tan rápido, bueno, es tan completo, porque fildea muy bien, tiene poder, pero es rapidísimo. Entonces ya llegó a 30 robos de base en la campaña y si no se lesiona, la lógica indicaría que llegara a 100 robos de base. Uh-huh. Algo que es totalmente inusual, ¿no? En la actualidad. ¿Cuál fue el último pelotero en llegar a 100 robos de base en las grandes ligas?
¿No se habrá sido Ricky Henderson?
No.
¿Quién habrá sido el último?
El último en llegar a 100 robos de base.
A ver, dame una pista.
Cardenales de San Luis. Lo arrolló la malla esa, ¿te acuerdas? La lona que ponen para evitar que se moje el campo. Uh-huh. No sé si todavía, supongo que sí. Era automática en San Luis. Uh-huh. No es que la pongan.
Sí, ahí van los chavos.
Exactamente. Pero en este caso, digamos que apretaban un botón y empezaba a correr. Y este menso se distrajo y lo arrolló, ¿sí?
¿Quién fue?
No me acuerdo. Compañero del Venado, Willie McGee.
Pues es que me acuerdo del Venado y me acuerdo, desde luego, de Ozzie Smith.
De Ozzie Smith, claro. Ya me hiciste dudar con...
¿Vince Ricky Coleman? Henderson,
¿eh? Vince Coleman.
¿Sí?
Exactamente. Vince Coleman, que era el primer bat. Uh-huh. Era el primer bat de ese equipo. Pero ¿sabes qué? Yo ahorita me hiciste pensar, pues... Es más o menos, es porque esto es 1987. Pero, Ricky Henderson, a ver en qué momento fue lo de Ricky Henderson. Porque Ricky Henderson, pues, robó, ¿qué? 130 bases en una campaña, ¿no?
Sí, digo, que a lo mejor quedó atrás de lo que hizo Vince Coleman. A ver, estamos buscando los dos al mismo tiempo.
Sí, Ricky Henderson.
H-E N.
¿Dónde están las bases robadas? Aquí están bases robadas. La última vez que robó 100 bases Ricky Henderson fue en el 83.
Ok, entonces fueron...
108. Uh-huh. Y el año anterior, en el 82, fue su récord de 130 bases robadas. Pero sí. En 87, Vince Coleman fue el más reciente.
El último.
Uh-huh, el más reciente con 100 robos. Pero él y de la Cruz va a robar 100.
Sí. Bueno, y Henderson, por cierto, fueron 100, 130 y 108. Y luego tuvo una buena cantidad. De hecho, fue líder de Grandes Ligas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 veces.
11 veces.
12 claro. veces.
Sí, no.
Se robó 1,406 bases. Ahora, también hay que hablar acerca de el hecho de que ya hicieron más grandes las bases. Uh-huh. O sea, las crecieron 3 pulgadas, 7.5 centímetros.
Ayuda
notablemente.
Claro.
También el hecho de que pues ya no haya formaciones especiales. Uh-huh. Todo esto para incentivar el robo de base, que haya un poco más de movimiento en los senderos. Y yo creo que ha funcionado. Entonces, bueno... Es un poco más sencillo, entre comillas, robarse una base. ¿No?
Uh-huh. De acuerdo. Pero bueno, este cuate, a mí me encanta ver a Eli de la Cruz.
Bueno, ¿te acuerdas el año pasado en un partido que se roba segunda, se roba tercera, se roba home? Sí. O sea, todo en una sola entrada.
Increíble.
En un solo turno al bat fue que hizo todo eso.
No hay forma de superar eso. Uh-huh. Lo puedes igualar, no lo puedes superar. Bueno, y el último tema que traía yo de Grandes Ligas, porque lamentablemente Javier Assad tira este martes y entonces no podemos platicar más sobre Javier Assad porque pues ya se va a modificar todo lo que viene haciendo, ¿no?
Sí, que este martes se enfrentó a Atlanta.
Atlanta, qué duro partido, ¿eh?
Y llegaba Assad con 4-0 y 1.49 de limpio.
Extraordinario. La verdad, es yo creo que si nos vamos a sorpresas en cuanto a picheo, y Managa anda abajo del 1 en efectividad. Uh-huh. Y es extraordinario. Y son compañeros de equipo, además, aquí en Cachorros de Chicago. Pero lo que está haciendo Assad, uh-huh, realmente, o sea, nadie lo veía venir.
No, para nada. Sobre todo el tener... Es muy distinto cuando eres relevista a cuando eres pitcher abridor.
Sí.
¿No? Y la verdad es que ha respondido teniendo esos reflectores de pitcher abridor.
Sí.
Y además es un equipo que está peleando por el primer sitio de su división con Milwaukee.
Sí, Cachorros, bueno, con una renovación total de aquel título que consiguió, uh-huh, ya prácticamente se fueron todos, pero han logrado, digamos, rehacer el equipo y sí, como dices, es un equipo contendiente. Último tema, Henry. Ahora que Luis Arráez ha llegado a los Padres de San Diego, le quieren poner el nuevo Mr. Padre. Recordando a Tony Wynn.
Sí, pero ¿no? Oye, no.
Vas a ver
esto. No me chingles.
Bueno, ve estos datos. Obviamente, hay que ser muy consistente en todo lo que resta de la carrera de Luis Arráez.
Sí.
580 partidos en Grandes Ligas. Uh-huh. Primeros 580 de Tony Wynn, primeros 580 partidos de Luis Arráez, que es lo que llevaba hasta hace 2-3 días. Uh-huh. Porcentaje de bateo, Tony Wynn, 3.28 en total.
Pues fue una carrera de 15 años.
¿O No. Primeros 580.
Ah, primeros 580, ok.
Primeros 580 juegos. 3.28 porcentaje de bateo Tony Wynn. Luis Arráez, 3.24. Idéntico. Home runs, 26 Tony Wynn, 24 Arráez. Porcentaje de envasarse, 3.79 Wynn, 3.77 Arráez. Y el OPS, que es el de...
On base percentage, ¿no? Este porcentaje para envasarse.
Porcentaje, no. No, el OPS es otra cosa.
Ah, OPS.
OPS.
Ah, ok, ok.
807 de Wynn, 799 de Arráez. Es que son números idénticos.
Sí. Sí, sí, sí.
Al momento de cumplir 580 partidos en Grandes Ligas, Tony Wynn llevaba un título de bateo. Arráez lleva dos títulos de bateo. Uh-huh. O sea, yo entiendo lo que dices, ¿eh? Y por supuesto que hasta parece una cuestión absurda el decir es que Arráez es el nuevo Mr. Padre. Pero estadísticamente hablando, Arráez está al nivel de Tony Wynn en ese momento de la carrera de Tony Wynn. Uh-huh, vamos uh-huh. a ver si es consistente en el resto de su carrera Arráez, ¿no?
Sí, el OPS, uh-huh. es que ya también hay unos datos que ya...
Son muchos.
Son las siglas en inglés de On Base Plus Slugging. Es decir...
Ah, okay.
Envasado más slugging.
Ya. Yeah.
Una sumatoria de dos estadísticas de medición de bateo.
Por eso es tan alto.
Exactamente, el porcentaje para envasarse y slugging. Uh-huh. Pero bueno, fíjate, de Tony Wynn, ahora que lo mencionabas. Tony Wynn enfrentó a Greg Maddux, Tom Glavine, Pedro Martínez y John Smoltz 323 veces. ¿Cuántas veces crees que se ponchó?
Tres.
Tres veces.
Y el mismo pitcher los ponchó.
Tres veces, ¿sí?
El único que lo ponchó de esos que dijiste fue John Smoltz. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Todos los demás no pudieron poncharlo nunca.
Sí, no. Increíble.
Sí, es una gran estadística esa. Y también es cierto, Enrique, que después de esos 580 juegos de Tony Wynn, vino la mejor parte de su carrera.
Sí.
Y vinieron todos los títulos de bateo. No me acuerdo cuántos títulos de bateo tuvo, pero fueron un montón, 6, 7 títulos de bateo. O sea, arrasó con todas las estadísticas ofensivas en la Liga Nacional, luego de que llevaba solamente un título de bateo a la altura de esos 580 juegos en Grandes Ligas. ¿No? Uh-huh. Pero el tipo fue un fenómeno, fue realmente un fenómeno. Lamentablemente murió muy joven, pero Arráez tiene números realmente extraordinarios.
Sí, y pues sí, llamó la atención en su momento que los Marlines se hayan deshecho de uh-huh. él. Uh-huh. Pero bueno, pues Marlins es un equipo que estamos acostumbrados y su afición también a que, pues, avientan la cobija y bueno, pues ahí, que vengan 5 años malos y luego a ver si subimos un poquito. Fíjate, Tony Wynn contra John Smoltz, 462 de porcentaje. Contra Greg Maddux, 429. Contra Tom Glavine, 312.
No, qué bárbaro.
O sea, era un bateador fuera de serie.
No, qué bárbaro. Qué bárbaro. Los mejores pitchers de la época y los hizo pedazos este señor.
Sí, por aquí hay otros más. Jorge Scheis se le batió para 321. Nolan Ryan le batió para 302.
Todos arriba de 300.
Impresionante.
¿Quién lo habrá medio dominado? ¿Quién sabe, no? ¿Quién pues habrá sí. podido medio
luego,
dominar?
Luego siempre hay alguien que se te complica.
Sí.
Pero bueno, a Pedro Martínez le batió para 314.
Todos arriba de 300 de porcentaje. Qué curioso cómo, y digo, de repente la gente como que le queda un poquito, como que no termina de captar lo difícil que es batear, Enrique. Uh-huh. Que para que cuando te dicen, este cuate tiene éxito bateando, es que falla 7 veces y logra conectar de hit 3 veces.
Así es.
Y falla 7. Y ya eres un bateador exitoso. Uh-huh, uh-huh. Así de difícil es batear.
Totalmente de acuerdo. Fíjate, aquí está. Bueno, lo que pasa es que Maddux no lo ponchó nunca. Uh-huh. Glavine 2 veces.
¿Ah, sí lo ponchó 2 veces?
Sí, Glavine 2 veces. Hershiser 2 veces. Fernando Valenzuela ponchó 5 veces.
5.
A Tony Gwynn. A ver cuánto le bateó. Bueno, le bateó para 3.21 Tony Gwynn a Fernando Valenzuela.
Sí.
Joss Smoltz lo ponchó una vez. Nolan Ryan 9. Curt Schilling 2 veces. David Cohn 2 veces. Vaida Blue. Fíjate, hablando acerca de esa conexión de dos generaciones. Vaida Blue lo ponchó una. Pero de los pitchers que teníamos en la lista original, entonces Smoltz una y Glavine 2.
Maddux entonces ninguna. Glavine fue el que lo ponchó 2 veces.
Ajá.
Sí. 8 títulos de bateo de Tony Gwynn.
Sí, no, no.
8 títulos de bateo. Y déjame ver, ahorita que estás diciendo de los ponches, porque ese es un dato verdaderamente revelador. Tuvo más de 10,000 turnos en las grandes ligas. 10,232 turnos. 9,288 turnos oficiales. Y lo poncharon. En casi 10,000 turnos lo poncharon 434 veces.
Uh-huh.
Increíble.
Sí.
Increíble. Bueno, nada. Era un fuera de serie, un superdotado. Sin duda, Tony Gwynn. Una figura de esas que hacen época que difícilmente vamos a tener la oportunidad de verlo o de ver a alguien de ese tamaño.
Uh-huh. Bueno, de acuerdo.
¿Con quién lo comparas? Rod Carew, a lo mejor, ¿no? Rod Carew, que era un gran bateador panameño.
Y que ganó infinidad de títulos de bateo.
También con los mellizos y los serafines. ¿Qué otro bateador de esos? El Comepollos.
También.
Wade claro. Box.
Sí.
Gran
sí,
bateador
sí, sí.
También, de esos de porcentaje. Pero sí, no, lo de Tony Gwynn, extraordinario. ¿Qué más, Henry?
Pues que este fin de semana, para aquella gente que le gusta el automovilismo, y también para aquellos que no les gusta, pero es un domingo clásico. Hablando acerca de las carreras, porque se corre primero Mónaco, uh-huh. Que además es un circuito muy complicado, es muy importante la calificación, es difícil de rebasar, es sumamente angosto. Por cierto, la carrera más reciente en el circuito de Imola, donde por cierto le rendieron un homenaje a Ayrton Senna, ahí estaba Sebastián Vettel, ¿no? Recorriendo la pista, a 30 años del fallecimiento de Ayrton Senna en ese circuito de Imola. Pues gana por 7 décimas de segundo Max Verstappen a Lando Norris. Checo Pérez termina en el octavo lugar. Fue un fin de semana malísimo para Checo Pérez.
Otra vez en la calificación.
Sí, pero fíjate que desde los ensayos libres estaba batallando Checo Pérez. Uh-huh. Entonces sí tuvo que venir atrás, lo rebasa, por cierto, Lewis Hamilton. Hamilton que termina sexto. Y bueno, Verstappen que se lleva la primera posición. Pero bueno, se corre en Mónaco. Y por otro lado también se corren las 500 millas de Indianápolis, en donde hemos tenido buenos representantes a lo largo de los años, que si José Legarza, uh-huh. que si Adrián Fernández, pero lo que ha hecho Pato O'Ward es realmente sensacional, inclusive en las 500 millas de Indianápolis, en donde pues, ha estado cerca de llevarse la bandera a cuadros, ha tenido mala fortuna en ese aspecto, pero pues yo creo que sí podría ser algo. Pato O'Ward, que califica en el octavo lugar, Es muy emocionante la calificación. El domingo pasado tuve la oportunidad de ver una buena parte de ella.
Ajá.
Y salen los coches y dan 4 vueltas. Y si se promedia la velocidad en cada una de esas vueltas. Y estaban los primeros 12, ¿no? Los estaban disputando los primeros 12 lugares. Y pues también ves cómo pues, establece una marca y luego pues vas cayendo tantito.
Claro.
Y en el caso de Pato, para avanzar a la siguiente fase, digamos, tenía que quedar entre los primeros 6, termina finalmente en el octavo. Entonces son hileras de 3 coches. Entonces va a ir en medio, en la tercera fila. Ojalá tenga suerte Pato O'Ward, que, insisto, ha estado muy, muy cerca de llevarse la bandera cuadros En Indianápolis.
Indianápolis, que es una carrera de gran tradición que en su momento la transmitimos, ¿te acuerdas?
Sí, cómo no, cómo no. De hecho, recuerdo mucho una carrera en donde fueron a transmitirla Chacho Medina, en paz descanse, y Tony Menchaca. Uh-huh. Y aquí en México estábamos, yo creo que, fíjate que no sé si era su nombre real, pero para ser comentarista de coches no había mejor nombre. Raúl Ferrari.
Pues sí.
Que claro, lamentablemente murió muy joven.
Sí.
Tipazo, Raúl. Y entonces él y yo estábamos acá y sí, nos tocó hacer algunas carreras de las 500 millas de
Indianápolis. A mí me tocó hacer una o dos también.
Sí.
Creo que con José Bicentenario, por cierto.
Mira.
Y fue muy entretenido, aunque evidentemente, digamos que necesitas saber mucho de la estrategia y demás para entender exactamente qué está pasando.
Así
porque,
es.
Porque es un óvalo y entonces sí, no es sencillo el seguir ese tipo de competencias.
Ahora, con la tecnología que existe,
ahora
todo
eso,
con
mucho.
Todo lo que te ponen.
Sí.
Pero fíjate, Pato O'Ward en 2020 en Indianápolis termina sexto, uh-huh. En el 2021 cuarto, en el 2022 segundo lugar.
Sí.
El año pasado termina en el 24, pero porque hubo un incidente en la carrera. Pero estaba peleando por la primera posición y decidió, así como un año antes había terminado en el segundo lugar, pues jugarse el todo por el todo.
Me acuerdo.
Y lamentablemente, pues se presenta este incidente y termina hasta el 24.
Creo que iba a quedar en segundo lugar. Otra vez.
Ajá, ajá.
Y dijo, no, voy por todo. Ah, creo que estaban
porque
tres.
Porque era la reanudación de la carrera.
Sí, y estaba peleando tres por el primer lugar.
Sí, 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 sí.
Y chocó.
Ajá.
Y por eso terminó.
Y quedaban con dos, tres vueltas, una cosa así.
Así es.
Y pues lamentablemente se va hasta el 24, pero pues es un piloto que tiene muchas condiciones, que también ha probado para la Fórmula 1. Y bueno, pues hay que seguirlo este domingo en las 500 millas de Indianápolis, Zapato World, que además pues está muy joven todavía. Tiene 25 años.
Pues está bien chavo.
Pues sí, como
está bien
y comparado
chavo.
Con nosotros más.
Éxito para el Pato O'Ward y por supuesto también para Checo Pérez, que de repente como que se meten estas rachitas negativas y entonces otra vez empieza, ¿no? El chisme de si lo van a firmar, si no lo van a firmar. Ya perdió el liderato de pilotos y entonces ya tiene más presión. Difícil, ¿no? Difícil la situación que vive Checo Pérez. Oye, Henry, murió Gimoto.
Sí, 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 sí.
El famoso doble cero.
Uh-huh.
El centro de los Raiders de muchos, muchos años. Un auténtico Raider.
Sí.
Fue su único equipo. El único doble cero, por cierto, de la historia de los Raiders.
Uh-huh.
Y no sé si de la historia en total de la NFL.
Tenía que revisar con el año pasado, porque ya se permitió a partir del año pasado el cero.
El cero, sí.
Entonces no me acuerdo si es que hubo alguien que utilizó el doble cero.
No, la verdad no lo sé. Pero bueno, con Raiders sí, es el único. Y caray, era muy querido, muy cercano a la familia Davis.
Sí.
Ahí estaba siempre en los partidos con Al Davis, ni qué decir, y luego con el hijo y con toda la familia. Constantemente estaba en el palco siguiendo los juegos de los Raiders. Me acuerdo perfecto que cuando se retira Gimoto, Dave Dalby toma su lugar como centro de los Raiders. Y también Dave Dalby jugó muchos años como centro de los Malosos. Pero bueno, Gimoto, un queridísimo Raider, falleció hace unos cuantos días. El personaje o uno de los personajes más significativos y más fáciles de identificar en la historia de los Raiders, siendo liniero.
Uh-huh,
o sea, no receptor o no coreback o no corredor, siendo liniero uno de los personajes más, más queridos por la afición de los Raiders.
Sí, y es que vamos, sus números son espectaculares porque él aparece en la primera temporada de la vieja Liga Americana, 1960. Y está, pues desde luego, hasta 1970, cuando viene la fusión uh-huh. con la NFL para crear la NFL actual. Y se retira en 1974 como liniero, que el golpeo ahí es brutal.
Claro.
Y las lesiones también. Él inició 210 partidos de campaña regular consecutiva y 223, si es que incluimos playoff. 12 veces estuvo en el Pro Bowl, También estuvo en el primer equipo All-Pro en 10 ocasiones. Realmente, de esos jugadores fuera de serie, Gimoto.
Legendario. Legendario. Descansa en paz el gran Gimoto.
Una larga lista de lesiones, pero dice que él no tenía remordimientos. Finalmente tuvo 74 cirugías.
Sobre todo las rodillas. Yo me acuerdo, en alguna ocasión salió un reportaje de la cabeza muy bien, cabeza muy bien, pero sí, las piernas las tenía pues totalmente hechas pedazos.
Sí, bueno, fíjate, o sea, yo creo que en la NFL actual sería una cosa completamente distinta, no hubiera podido jugar tanto tiempo, pero decía 74 cirugías, además de 20 conmociones por lo menos.
Wow.
Y a diferencia de Mike Webster, uh-huh, el centro de los aceros, que terminó muy mal.
Muy mal.
Bueno, como decías, pues él estaba bien de la cabeza. Uh-huh. En 2007 tuvieron que amputarle la pierna derecha arriba de la rodilla. Y además tuvo cáncer de próstata. Y sacó una autobiografía que se llamaba El dolor de la gloria.
Bueno, lo han platicado cuántos jugadores, Enrique. No se pueden levantar al día siguiente.
Uh-huh, uh-huh. Sí, claro.
O sea, de las palizas que se llevan.
Sí.
De la golpiza brutal. No se pueden levantar.
Yo me acuerdo de Jerome Bettis, aquel uh-huh, corredor, que decía que los lunes era así, o sea, deslizarte de la cama para bajarte de ella.
Sí, sí, sí. Dolor, bueno, ¿qué te duele? Que no me duele.
Sí, o sea, sí.
Era una cosa.
Todo.
¿Qué quieres, chava? ¿Qué? Ahora dice que nada, güey. ¿Y qué te importa a ti si van 30, 40, 45 minutos o lo que sea? ¿Necesitas algo? ¿Te urge algo? ¿Te tienes que ir a algún lado? ¡Hijo de madre!
¿Qué dice? O sea, déjame decirte que yo no uso chicharo por salud mental en este programa.
Dice, ahora sí me hizo reír el güey.
¿Qué dijo este idiota?
Dice que van 45 minutos.
Ajá.
Y le digo, bueno, tienes que ir. No, lo ¿sí? que le dije. Y dice, no, es que nadie llega al minuto 45 del podcast. Estuvo bueno, chava. La verdad, estuvo bueno, ¿eh? Hay que reconocer. Nada más por eso ya nos vamos a despedir.
Así de plano. Fíjese, en los comentarios que luego la gente pone, uh-huh, pues escriban, bueno, quiere decir que si es que llegaron ya a estas alturas del podcast.
Claro.
Pero si es que lo hicieron, por favor. Pero sí, mira, yo sí conozco mucha gente que lo hace porque lo pone cuando van corriendo y todo eso, cuando van en el coche.
En el tráfico, claro.
Sí, en el tráfico, ahí claro. Es muy fácil, pero por supuesto, la verdad, llegar al final. O sea, a lo mejor el único que no escucha hasta el final es Chava. Pero, pues pónganos si es que ustedes escuchan.
¿Lo ven, lo ven o lo escuchan completo?
Exactamente, hasta el final.
Y además, Chava, a ti, últimamente, ¿qué te importa? ¿Eh? Ya se durmió el güey.
Está bien.
Nada más pone, ¿sabes cómo hizo?
¿Cómo hizo? No, pues
qué grosero, Chava. Henry, ya nos vamos.
Ok.
Ya nos vamos. Nada más decir lo de Jaques, que yo creo que sí es importante.
Sí.
Que está en el grupo, digamos, titular, uh-huh, entre los novatos en esta temporada de la NBA, ¿no?
Sí, el equipo está muy interesante porque está Víctor Wembanyama, que bueno, fue el novato del año, que lo juega para San Antonio. Está Chet Holmgren, que fue fundamental para Oklahoma City, que bueno, se quedó en el camino, pero tuvo una gran temporada siendo el número uno.
Número uno, ¿verdad?
Número uno de la Conferencia del Oeste.
Y los echaron, sí.
Exactamente. Está Brandon Miller de Charlotte, Brandon Podziemski, que juega para Golden State, y por supuesto Jaime Jaques, que tuvo muchos minutos en la temporada. También se presentaron algunas lesiones del equipo de Miami, pero respondió a la confianza de Eric Spoelstra, que es el entrenador de Miami, que es uno de los mejores de todos los tiempos. De manera que pues, me parece que es un resultado sensacional para Jaques, cuya sangre mexicana viene del lado de su abuelo paterno.
Uh-huh. Felicidades a Jaques y seguramente irá creciendo en esta carrera. Ojalá que las lesiones lo respeten, uh-huh, porque pinta para hacer una carrera muy importante.
Exactamente.
Y millonaria.
No, por supuesto.
Se le viene un buen billete, ojalá que lo pueda concretar. Bueno, ya nos vamos, ya no hablamos nada de Olímpicos, lo hacemos la próxima semana.
La semana próxima hablamos de eso.
Bueno, Henry, para despedirnos, hablábamos de Jim Otto, que murió. Para mí, pues si hablo acerca de linieros de los Raiders, es el número uno, es el primero que pienso. Enrique le va a los Vaqueros de Dallas. ¿Cuál es el primer liniero ofensivo que te viene a la mente de los Vaqueros de Dallas? A mí ya se me vino uno a la mente.
Estoy tratando de acordarme del centro. Bueno, había uno, Raftery, que era uno.
Ah, bueno, sí, sí.
O Rafferty.
Rafferty.
Sí. Ah, pero ¿cómo se llama?
¿Yo de quién me acordé? De la cocina.
Bueno, sí, de Nate Newton.
Nate Newton.
Sí, sí, Nate sí. Newton. Realmente espectacular.
Qué apodo, ¿no? La cocina.
Pues es que el tamaño que tenía Nate Newton. Sí, pues sí, Nate Newton.
¿Y quién sería el centro de Roger Staubach?
A ver.
El centro de Roger Staubach.
Es que es Fitzgerald. Creo que era Fitzgerald. A ver, déjame ver.
Porque yo de ese equipo me acuerdo muy bien. Obviamente, del 74, pero estamos hablando de la línea defensiva.
Claro.
Que era Bob Lilly. Del 75, que era Jethro Pugh. Del 55, que era Leroy Jordan. Del que era 34, 43, Cornell Green. ¿Te acuerdas de Cornell Green?
Cornell Green, bueno, el 41, Charlie Waters.
Charlie Waters.
43, Cliff Harris.
Cliff Harris, exactamente.
A ver, ya estoy llegando aquí.
El grandote aquel...
Bueno, ¿cómo? Tuttle Jones.
Tuttle eres, Jones, 72.
72, Harvey Martin, 79.
79, exactamente.
Pero, a ver...
Tiene que ser de principios de los 70, ¿no?
Sí, estoy buscando el Super Bowl 13. Uh-huh. Aquel que jugaron en contra de los Acereros y que, pues, tristemente para la afición de los Vaqueros, perdieron. ¿Qué dice el
empezó idiota? A silbar como si fuera partido
sí,
de fútbol.
John Fitzgerald.
Tierra Fitzgerald. Fitzgerald sí.
Sí. De hecho, la línea de los Vaqueros de aquel Super Bowl 13 contra Pittsburgh era Pat Donovan como tackle izquierdo, Herb Scott. El guardia del lado izquierdo, lo recuerdo también. Uh-huh. Fitzgerald, Rafferty, el guardia del lado derecho. Uh-huh. Y Rayfield Wright era el tackle del lado derecho.
Nada ya más. Puso su musiquita este güey.
Fíjate, pero de los Acereros. O sea que muy conocidos en muchos aspectos y de ese Super Bowl 13 de los Acereros en el Salón de la Fama, John Starwood, Mike Webster, Lynn Swanter, Bradshaw, Franco Harris, Joe Green, Jack Ham, Jack Lambert, Mel Blount y Donnie Shell.
¡Qué bárbaro!
Pero los de la línea, bueno, no están en el Salón de la Fama jugadores como Rocky Blyer, por ejemplo, uh-huh. como Elsie Greenwood, como John Banasak, como Mike Wagner. Pero la línea no era tan conocida fuera de Webster. Uh-huh. John Cobb, tackle izquierdo.
No.
Guardia del lado izquierdo, Sam Davis.
No.
Guardia del lado derecho, Gary Mullins. Tackle del lado derecho, Ray Pinney.
Pues no. ¿No? ¿Ninguno? O sea,
ninguno de la estatura de todo lo demás.
No, de los que dijiste de Dallas.
Sí.
Realmente sí. Bueno, Webster, por supuesto, ese sí fue, digamos, que el más popular de esa línea. Y lamentablemente, bueno, ya después se hizo todavía más famoso con la película.
Así.
Bueno, Henry, ya puso la musiquita
inútil.
Este patán, lo que quiere decir que nos estamos retirando.
¡Nos vamos!
Nos vamos. Nos saludamos la próxima semana. Gracias, Henry.
Gracias, adiós.
Cerramos, amigos, podcast de TUDN. Abrazo a todos.